Onda Cero, Comunidad Valenciana.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Molt bona vesprada, què tal, com estan? Esperem que estiguen molt bé, són les 2:30, ja saben, arrenquem este programa, el regional, el de Comunitat Valenciana en la Onda, fins a les 3 de la vesprada. Anem a contar-los coses molt interessants amb Caixa Popular avui. Anem a descobrir més a fons alguns dels projectes que impulsa l'ONGD Manos Unides, en concret des de la Delegació de València. I a més, coneixerem també més a fons la Càtedra de Cultura Científica i Educació Ambiental front a les emergències relacionades amb canvis climàtics i meteorològics de la Universitat de València, tot el que impulsen per eixa educació mediambiental, els objectius i sobretot el que hi ha darrere d'este gran projecte. Tot això començant ja el programa, ficant-nos un poc al corrent de l'actualitat informativa. Amparo, Amparo Piqueres, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Begoña.
Conta'ns, fem un repasset per als nostres oients perquè estiguen actualitzats.
Vinga, doncs avui ha sigut un dia important per a la Comunitat Valenciana perquè tenim nou president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, oficial. Oficialment, ja el president de la Generalitat Valenciana ha promès el càrrec, ha demanat perdó a les víctimes de la Dana i ha apel·lat al diàleg i a l'acord. Ha pres possessió este matí a les Corts i, com dèiem, ha dedicat aquestes primeres paraules, com ell va prometre en la seva investidura, en el debat d'investidura, a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals de la Dana. Anem a escoltar-lo.
Ni el dia 29, ni els dies posteriors al 29, les administracions públiques van estar a l'altura de lo que mereixia la societat. I per això comença aquesta intervenció, demanant perdó.
Pérez Llorca ha apel·lat a que este perdó siga l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions. Ha apel·lat, per tant, a eixe diàleg, on diem, i a eixe acord. És l'octau president de la Generalitat Valenciana. Per alguns, com per a el, en este cas, per al president, per al, perdó, el secretari general del PP a nivell nacional, per a Miguel Tellados, el president de la reconstrucció. Carlos Mazón ha seguit la seva intervenció des d'un escó en la última fila del hemicicle. I hem tingut reaccions també a esta, bueno, al nou president, uh-huh. No? a esta promesa de càrrec que ha fet avui. Han sigut les de Pilar Bernabé, la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, i les de Joan Baldoví, el síndic de Compromís. Les escoltem.
Que yo veo aquí mucha impostura, mucho maquillaje y sobre todo muchas ganas de dar una apariencia de falsa normalidad y sobre todo de comprar tiempo.
Si les administracions públiques no estiguen a l'altura, què feia ell defensant a esta administració? Si les administracions públiques no estiguen a l'altura, pensa cessar a tots els consellers de Mazón perquè no estiguen a l'altura?
Com veiem, la delegada del govern del PSPB i el líder de Compromís, Joan Baldoví, crítics amb estes paraules de Pérez Llorca. I com dèiem, Miguel Tellado ha dit que serà el president de la reconstrucció. Alguns alcaldes, avui, dels municipis afectats per la Dana, esperen que Pérez Llorca mantinga la coordinació iniciada en l'últim any amb les diferents administracions per a dur precisament a terme esta reconstrucció, perquè asseguren en aquests municipis encara queda moltíssimes coses per fer. A banda d'això, avui també sabem que Compromís ha demanat al govern reforçar amb urgència la lluita contra el terrorisme d'extrema dreta després d'aixar desarticulació a Castelló d'una cèl·lula feixista vinculada a xarxes neonazis internacionals. Ho contarem. També parlarem de l'atur, que ha baixat al mes de novembre en 2.641 persones. També de la protesta de professors interins i representants sindicals que s'han concentrat a Castelló per a reclamar els sous que duen des de l'inici de curs sense cobrar. L'administració ja s'ha compromès a pagar-los a finals de desembre. També de que el Camp Valencià va tornar a eixir al carrer, ho farà el pròxim 18 de desembre en una manifestació tractorada reivindicativa que organitza la Unió Llauradora per a demanar que no es deixi ofegar al Camp Valencià. Ho demanen a Comissió Europea, a Govern d'Espanya i també a la Generalitat Valenciana. I una desena d'activistes LGTBI han remès una carta a la Generalitat amb la qual també van a demanar la retirada dels seus fons de la iniciativa col·lectiva de l'Armari de la Memòria. Aquest armari és un arxiu històric de la diversitat al nostre territori que el govern valencià passarà a gestionar en exclusiva d'ara endavant. I una bona notícia per acabar, a Ribolta, la xiqueta ingressada a l'Hospital d'Alzira, que va estar afectada per la clínica odontopediatra i en la que va morir una altra xiqueta de 6 anys.
Doncs bones notícies. Gràcies, Amparo, i a la pròxima cita informativa ampliem tot molt més, perquè ara ens quedem amb la nostra companya Núria Moreno i Caixa Popular.
Comunitat Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
En un mundo que parece avanzar a dos velocidades, la de quienes lo tienen todo y la de quienes apenas pueden aspirar a lo básico, existen organizaciones que hacen de puente entre ambas orillas y sobre todo trabajan para que la segunda, la de quienes apenas pueden aspirar a lo básico, puedan tener una vida digna. Una de esas organizaciones es Manos Unidas y hoy está con nosotros su responsable de comunicación en la Delegación de Valencia, Milagros Fernández. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Manos Unidas?
Pues es una ONG de, que D significa de desarrollo, en los países pobres, que es donde trabajamos. En los países principalmente el 50% más o menos en África y 25% en Latinoamérica y otro 25% en Asia, sobre todo en India, Camboya, los países más subdesarrollados.
¿Y cuál es la incidencia que tiene la ONG de cuántos proyectos más o menos estamos hablando cada año, ¿no? ¿Qué tenéis en marcha?
Pues al año hacemos alrededor de 500 y algo proyectos en todo el mundo, en todos estos sitios que te he comentado. Y la incidencia en personas es más o menos de 1.500.000 personas al año. O sea, un año son 1.600.000, 700.000, pero cada año digamos que cambiamos la vida o mejoramos la vida de 1.500.000 personas, que son muchas personas.
Son muchas personas, obviamente. Sí. ¿Qué lema tenéis este año? Porque sé que vais cambiando, ¿no? El de la campaña actual, y no sé si ya tenéis pensado el del año que viene.
Sí, el de esta campaña, que ya nos queda poquito, es compartir es nuestra mayor riqueza. Que se trata, pues, bueno, ya la frase lo dice todo, ¿no? Que el compartir pues te hace en el fondo más rico, porque te sientes mucho más a gusto y más feliz cuando eres voluntario y cuando eres generoso. Y la del año que viene también es así como una frase impactante, ¿no? En un mundo en que hay tantas guerras, que es declara la guerra al hambre. Y esa, que es todavía un poco secreto hasta enero, pero bueno, podemos decir ya el lema. Y es eso, es la imagen que sale en el cartel, es una chica, es una niña muy impactante, pues digamos que quiere hacer la guerra con una cuchara, ¿no? Que es como el
símbolo.
Sí, porque hay tantas guerras. El otro día no sé quién dijo en una conferencia que hay ahora actualmente 61 conflictos abiertos en el mundo. Y fíjate que es una barbaridad. Pues eso, nosotros pues ponemos nuestro granito de arena declarando la guerra al hambre.
Con una red de voluntariado muy extensa, ¿no, Milagros?
Sí, pues en toda España son alrededor de 6.700 voluntarios. Uf. Y trabajadores somos, yo soy trabajadora, 157 personas. ¿Y esto qué significa? Pues que gastamos en nosotros mismos poco dinero, que somos muy austeros, entonces el 90% de lo que recogemos de las donaciones van para los proyectos. Solamente gastamos pues como un 7% en infraestructura, en las oficinas y en el personal, y un 3% que es para la sensibilización, que es un poco los gastos, pues esto de campañas y todo esto. Pues esto se traduce en que al tener tantos voluntarios, pues entonces no necesitamos invertir tanto en personal y en esas cosas, que esas, la verdad es que el 90% de inversión en donaciones es una cifra difícil de encontrar en otras entidades.
Sí, porque os financiáis con fondos privados.
Principalmente fondos privados. Son el 80% y pico, más o menos según campañas, sobrepasa el 80%. El otro 15% así son subvenciones públicas, que son una cantidad también importante, pero menos. Pero ¿y eso qué significa? Pues que digamos que tenemos libertad para trabajar, porque casi todo nuestras donaciones se reciben de los socios, de particulares, que son personas que generalmente pues cada mes te hacen una pequeña donación, o a veces donaciones puntuales. Ahora como viene, ya acaba el año, pues entonces para declararse el año, este año, ya vienen y hacen las donaciones, que la gente pues prefiere al final hacerlo.
Esperar.
Sí, y es así. Entonces, pues tenemos libertad de movimientos para trabajar donde queremos y con quien queremos, porque es, digamos, no somos libres de elegir y nosotros elegimos nuestros proyectos.
Y dentro de esas entidades que colaboran con vosotros está Caixa Popular. ¿Cuál es la relación con la Cooperativa Valenciana?
Ay, pues ellos aquí en Valencia nos apoyan bastante desde hace unos años, nos apoyan y conseguimos que ellos nos lleven también a, nos han, digamos, presentado a otras personas que también nos apoyan. O sea, que no es solo que recibir su apoyo, que es un apoyo muy generoso, que te escuchan y son muy comprensivos con todo lo que les pides. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el feedback que tenemos con ellos siempre es de que te escuchan.
Escuchar es una precisamente de esas cosas, ¿no? Que parece que hoy en día pues se reivindica más, ¿no? Esa escucha activa, sobre todo cuando son proyectos como los que lleváis a cabo vosotros, que, como decías al principio, mejoran la vida de tantas personas en todo el mundo. Quería preguntarte, de esos proyectos que tenéis en marcha, sé que normalmente trabajáis por sectores, que es bastante transversal, ¿no? Porque sí, abordáis desde proyectos relacionados con la sanidad, la educación.
Pues sí, es a veces difícil de explicar porque trabajamos en muchos sectores, ¿no? Es que hay algunas ONGs que trabajan muy bien y se dedican a la sanidad. Por ejemplo, nosotros trabajamos la sanidad porque, por ejemplo, nosotros digamos, nuestra lucha es contra el hambre y sus causas. Entonces, por ejemplo, el trabajar por la sanidad es porque a veces una enfermedad para una persona sin medios le supone la ruina. El no tener dinero o el no tener salud para trabajar. Entonces, eso, el tener salud contribuye a que tú puedas desarrollar una vida normal. Y la educación, básico. O sea, si no tienes formación, no puedes acceder a puestos de trabajo de un cierto nivel y que tengas unas, y que además te puedas defender, que no te engañen, ¿no? Porque es que llevas al nivel de personas que hasta les engañan con lo que tienen que cobrar, si no saben ni echar las cuentas ni saber lo que les tienen que decir. Entonces, la formación es fundamental desde pequeños. Y luego también es que no solo hacemos formación en colegios, sino, por ejemplo, formación profesional. Porque si los niños estudian, pero luego no saben una profesión,
claro,
pues entonces les das electricidad, informática, y eso ya les da lugar a acceder a otras profesiones. Y, por ejemplo, también incidimos mucho en el apoyo a las mujeres, porque al final son las que están más marginadas en estos países. Por ejemplo, nos sentimos a veces muy orgullosos de contar cosas como en Mali hay una escuela de enfermería que nosotros formamos, que ya lleva 10 años trabajando. Nosotros la hicimos y ahora ellos hacen el seguimiento. Y las enfermeras que salen de esa escuela de Mali de enfermería están muy bien consideradas, tienen unos contratos de trabajo muy buenos y también personalmente, cuando una mujer ya trabaja y tiene su sueldo, pues su estatus familiar y en la sociedad ha mejorado muchísimo. Entonces, pues eso es un caso de éxito que demuestra que nosotros no trabajamos, como se dice, no damos el pescado, sino que enseñamos a pescar.
Claro.
Entonces, estas mujeres ahora allí, las enfermeras de Mali, pues tienen, son reconocidas, incluso el ministerio de allí, de Mali, tienen una titulación reconocida allí con esta escuela. Y eso se trata, pues eso, sanidad, el derechos de la mujer también, porque eso es, hay países en los que no es tan fácil como aquí, y ahí pues no es solo darles las charlas que les expliquen tú tienes estos derechos, sino darles las herramientas. Por ejemplo, eso, dándoles un trabajo, pues ellas ya tienen herramientas como para empoderarse, que es una palabra así que no,
sí,
pero que eso las hace sentir, o digamos que y las escuchan. Es que claro, si ya aportan a la economía familiar, pues ya las escuchan. Y en sus comunidades además está demostrado que una mujer, lo que tú le enseñas a ella, ella lo practica y lo enseña a otras mujeres. Eso es muy, muy, muy real, esa frase de quien enseña a una mujer enseña a un pueblo, porque ellas son las que, si tú les enseñas esto, un poquito de higiene, de cocinar, de lo que sea, ellas luego lo aplican. Porque si van otra serie de personas, pues lo escuchan, pero no la, pero ellas sí que lo aplican. Y además son generosas y lo enseñan a otras mujeres.
Y además se demuestra en lo que dices, ¿no? En ese caso de éxito de concreto, ¿no? De esa formación en enfermería en Mali. Qué importante, supongo, comunicar estos proyectos, ¿no? Porque si no, al final, como tenéis tantos, igual podemos perdernos, ¿no?, en todos esos, claro, proyectos, pero está bien igual poner el foco, ¿no? ¿Cómo es desde Manos Unidas comunicar pues todas esas incidencias y esos proyectos que tenéis? ¿Y cómo se comunica una realidad que es tan dura muchas veces, sin caer a lo mejor en ese sensacionalismo,
sí,
¿no?
Es difícil porque, pues tú lo sabes, gracias a programas como este pues podemos comunicar lo que hacemos y que la gente se sensibilice, que es otra de las facetas que hace Manos Unidas, sensibilizar a la población. Y la gente cuando conoce lo que haces te escucha, pero normalmente no es difícil llegar a la gente y comentarles estas cosas, porque cuando lo saben sí que es más fácil hacerse socios, como otro ejemplo que teníamos ahí de las niñas y jóvenes prostituidas en India, ¿no?, que son casos pues terribles, pero que cuando tú explicas estas cosas son proyectos que te llegan mucho al corazón, porque te parece mentira y dices, con una cantidad de pequeño relativamente pequeña, con una cantidad de dinero relativamente pequeña,
sí, sí,
pues es que las sacas de la calle a esas chicas y les das una formación, no es sacarlas de la calle, porque si no les das una forma de vida, vuelven a reincidir. Entonces,
y una vida digna, ¿no?, que al final, claro, es el paraguas que envuelve.
Hombre, claro,
envuelve
es que
todo.
Se trata de que ellas, nadie está ahí por gusto, entonces, y menos porque son tratadas, es la esclavitud del siglo XXI, son tratadas, pero si tú las sacas de ahí y les das las clases de cocina, de estética, agricultura, tantas cosas, pues ellas ya tienen otro camino para seguir.
Milagros, ¿cómo pueden colaborar con Manos Unidas?
Pues pueden hacerse socios de Manos Unidas. Nuestra página web es www.manosunidas.org y en Valencia concretamente estamos en la calle Avellanas 14, que está justo muy, muy céntrico, en la Plaza de la Reina, y una callecita, se pueden hacer socios. Pues, por ejemplo, desde 10 euros al mes tú te puedes hacer socios, o si no quieres hacerte socios, pues vas un día dado y haces un donativo, y así de golpe, de lo que pueda, cada uno lo que pueda, porque ahí el dinero se multiplica. Entonces, con esos 10 euros al mes que uno dé, pues por ejemplo le compras el material escolar a un niño para todo el año en algún país de África, y eso ya pues es mucho.
Totalmente. Pues ahí queda ese mensaje, ya saben, en manosunidas.org. Milagros Fernández, responsable de comunicación en la Delegación de Valencia, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros por darnos voz.
¿Posats alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València, capital espanyola de l'economia social.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
Bueno, en un contexto de crisis climática y meteorológica cada vez más evidente, la Universidad de Valencia refuerza su compromiso con la educación científica y ambiental a través de la renombrada Cátedra de Cultura Científica y Educación Ambiental frente a emergencias relacionadas en cambios climáticos y meteorológicos. Impulsada desde el Jardí Botánic y dirigida por Olga Mayoral García Berlanga, esta cátedra busca frenar esa desinformación, fomentar la comprensión de los fenómenos climáticos y convertir los espacios verdes en laboratorios abiertos donde la ciudadanía pueda observar, aprender y actuar. Así que hablamos con Olga sobre estos retos actuales, el papel de la educación y la necesidad de respuestas cercanas ante estas emergencias que, bueno, que ya afectan a nuestra vida cotidiana. Olga, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en primer lugar qué necesidad concreta detectasteis para impulsar y evolucionar esta iniciativa, esta cátedra.
Bueno, desde hace tiempo en la Universidad de Valencia venimos trabajando en la educación para la sostenibilidad, y en concreto veníamos también trabajando con ayuda de un proyecto europeo en la alfabetización en cuestiones de cambio climático como hilo conductor para abordar el cambio global en el que vivimos. Inicialmente trabajábamos en un contexto en que los currículos oficiales no especificaban que se debieran abordar estas cuestiones de una manera explícita, uh-huh. Con lo cual incluso teníamos dificultades para convencer a parte del profesorado de la necesidad de abordar estas cuestiones, pero bueno, poco a poco los currículos oficiales han ido incorporando todas estas cuestiones y realmente ahora hay una demanda del profesorado en activo de recibir formación específica para incorporar las cuestiones de sostenibilidad y cambio climático. También lo trabajamos en formación inicial del profesorado, ya que la Universidad de Valencia forma todos los años a muchísimas personas para ser docentes en infantil, primaria, secundaria, etcétera.
Parte del trabajo de la cátedra se centra en corregir errores conceptuales muy extendidos sobre clima, tiempo atmosférico, cambio climático. ¿Cuáles son, digamos, los más frecuentes y cómo un poco los abordáis desde la educación formal?
Los errores se producen a muchos niveles de lo que es la cadena de enseñanza-aprendizaje. Quizá lo más palpable, pensando en los centros educativos en el día a día, es que se trabaja mucho hacia las acciones individuales que no se consideran de alto impacto para mitigar o adaptarse al cambio climático. Entonces existe una maraña mental que no permite saber cuáles son las acciones que debemos realizar y que tienen un impacto elevado sobre cuestiones de cambio climático. Entonces eso sería así de una manera práctica lo más visible, pero luego pues hay grandes dificultades para entender cómo funcionan los gases de efecto invernadero y el propio efecto invernadero, la relación que no existe directa con el adelgazamiento de la capa de ozono y existe siempre una confusión. Hay errores conceptuales que son muy del ámbito científico, pero hay muchos otros que tienen que ver con el día a día de nuestras vidas. Entonces se abordan, digamos, estas dos cuestiones, una más de base científica de comprensión del propio fenómeno y luego de cuál es nuestra acción, que además tenemos una tendencia a abordarlo mucho desde el punto de vista individual y ahora estamos trabajando mucho en cómo actuar hacia la agencia colectiva, ¿no? Conseguir cambios no solo como individuos, sino como sociedad democrática.
Ahora te preguntaré un poco más sobre cómo podemos hacer cada uno, ¿no? Y sobre todo, no individualmente, sino de forma colectiva, como dices, esos pequeños cambios, ¿no? Pero quería preguntarte sobre un poco el objetivo también de convertir los espacios verdes en propios laboratorios. El Jardí Botánico es una propia aula viva, ¿no? Menciónanos alguna actividad, programa que estén pensados para estas nuevas líneas de trabajo.
Sí, esta es una de las cuestiones que trabajamos con mayor énfasis y además con mucho gozo para nosotros y para todas las personas con las que trabajamos, porque el hecho de salir de las aulas ya es algo que cada vez es más escaso y es motivador para el alumnado y para el profesorado. Y luego el poder contar con el Jardí Botànic de la Universitat de València, que es un espacio verde con muchísima biodiversidad que nos permite hablar de todos los servicios ecosistémicos, todo lo que nos proporcionan los ecosistemas bien conservados, no solo en cuestiones relacionadas con el cambio climático, sino con salud y bienestar. Hemos de pensar que cada vez más población vive alejada de las ciudades y de los espacios verdes. Tener un espacio verde como el Jardí Botànic permite hacer estas salidas de una manera controlada, amable, y nos permite poner el foco en las plantas como y en general los organismos fotosintéticos como esa clave para la mitigación, que son sumideros de carbono que están trabajando de manera gratuita, sin parar, y además nos dan salud y bienestar también a la hora de adaptarnos al cambio climático, porque mejoran la temperatura de las ciudades en verano y bueno, tienen multitud de beneficios.
Y lo que sabemos es que la percepción social de la emergencia climática sigue siendo un poco irregular. ¿Por qué crees que cuesta tanto que cale el mensaje y sobre todo qué barreras encuentran la ciencia y la divulgación?
Como es un ejemplo paradigmático de la realidad a la que nos enfrentamos, que es compleja, multidimensional y difícil de comprender. Entonces, por una parte existe una reticencia a abordar cuestiones complejas porque dan más faena intelectual que las cuestiones sencillas y a veces además es una cuestión que aunque tenga efectos locales y lo hemos vivido ahora en Valencia con la Dana, necesitan de soluciones a nivel planetario complejas, difíciles de incluso de entender como ciudadanía. y resulta complicado pensar en cómo cada uno como individuo podemos ayudar a producir un cambio. Entonces se produce cierto bloqueo. Entonces esta es una de las cuestiones que entra casi más en el ámbito de la psicología, pero que pensamos que a través del conocimiento de cuáles son las estructuras democráticas que permiten producir cambios y saber qué hace falta para mejorar nuestra, o sea, la mitigación y la adaptación al cambio climático, esto puede ayudar bastante.
Claro. Y volviendo un poco a lo que decíamos de, pues bueno, un poco reconducir esas acciones individuales y mirarnos un poco como agencia colectiva, y ante cada vez estos eventos, como decíamos, más frecuentes, olas de calor, episodios de lluvias torrenciales, sequías, sí. ¿Qué acciones cotidianas realmente marcan esa diferencia y deberíamos adoptar ya como ciudadanía?
Y bueno, la primera es comprender el fenómeno de una manera holística y global, uh-huh. y poder ubicarnos como individuos, ¿no? Y saber dónde estamos. Luego, una cuestión básica, y vuelvo a la DANA, es el conocimiento del territorio. Exacto. Debemos conocer el territorio en el que vivimos, porque tiene, bueno, no, nos ofrece muchas opciones, muchas ayudas que estamos desdeñando. Y bueno, eso además es algo que, volviendo a la educación fuera del aula, ¿no? Uh-huh. El desde los centros educativos, el salir fuera del aula, conocer el territorio, conocer nuestras ramblas, nuestros barrancos y saber si estamos en un municipio que es todo llano y todo inundable, pues saber qué espacios de refugio puede haber, pues eso ya es un aprendizaje muy muy útil, que uh-huh. además nos empodera. Entonces son pequeñas acciones de este calado, en el sentido de conocer el territorio, conocer cuáles son las estructuras que me permiten como parte de la ciudadanía producir cambios para mejorar mi entorno más cercano. Todas estas cuestiones son las que estamos trabajando ahora con mucho más énfasis, y creo que la DANA además ha supuesto un punto de inflexión de pasar a la acción de una manera más contundente.
Importante esa educación ambiental, absolutamente. ¿Qué consejo, Olga, darías a esos centros educativos que quieren abordar de manera rigurosa y motivadora esta educación climática y ambiental?
Bueno, primero, creo que hay un montón de documentación disponible en páginas web fiables. Creo que una de las cuestiones que deben trabajar mucho es con el alumnado es conocer cuáles son las fuentes de información fiables y no interesadas. Luego, por supuesto, les invito a que contacten con la cátedra, porque nuestra faena es esa, es ayudarles, y además tenemos un itinerario específico en el Jardín Botánico para abordar las cuestiones relacionadas con el cambio climático, y se puede hacer de una manera positiva, estimulante, y se puede hacer también cerca de sus centros educativos. Yo les animaría mucho a salir fuera del aula y a conocer el territorio.
Claro. Sería un buen consejo, desde luego. ¿Y qué cambios o indicadores esperáis un poco observar para evaluar este impacto de la cátedra en los próximos años? O sea, ¿qué metas un poco concretas os gustaría alcanzar antes, igual de 2030, ¿no? De ese objetivo 2030 del que tanto hablamos.
Sí. Yo creo que el cambio más importante sería conseguir una implicación de todas las comunidades educativas en ese paso a la acción, que esperamos poder además evaluar y medir para que sean agentes de cambio en su entorno, en sus municipios, en sus familias. Yo creo que eso sería un indicador de éxito total.
Y si tuviéramos ya que sintetizar, Olga, por último, bueno, pues ¿por qué es tan urgente actuar ahora y por qué la educación es la herramienta clave frente a estas emergencias climáticas y meteorológicas?
Bueno, pues es por la cuenta que nos trae. Digamos que realmente la situación es complicada. Vivimos en una zona del planeta donde somos muy privilegiados, pero aún así estamos ya sufriendo las consecuencias muy directas del cambio climático. Entonces es una cuestión de asegurarnos una vida al menos como la tenemos, y si pudiese ser un poco mejor como colectividad.
Así tiene que ser, no se puede contemplar de otra forma, desde luego. Bueno, pues ella es la directora, Olga Mayoral García Berlanga es la directora de la Cátedra de Cultura Científica y Educación Ambiental frente a emergencias relacionadas con cambios climáticos y meteorológicos. Ha sido un placer, Olga, descubrir y redescubrir un poquito más sobre la cátedra. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y a Caixa Popular también por su apoyo continuo.
Gracias. amb tot això, ja se'ns han fet les 3 de la vesprada. Ho deixem així i demà tornem a partir de les 2 i mitja amb molt més a Comunitat Valenciana en la Onda, en un especial amb la xarxa d'Instituts Tecnològics amb Reddit a partir de les 2 i mitja. Gràcies per acompanyar-nos i bona vesprada. Adéu.